1344 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Con Isabel González. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Con largas filas, ciudadanos pagan su impuesto predial y de agua potable al interior de Presidencia.
Bien pésimo.
¿Del agua y del predial?
Pues estamos mejor del predial que aquí del agua. Porque yo llegué a las 7 y ya nos dijo un señor, siéntense, ya nos sentamos. Dice, conforme se van diciendo de quién me toco. Y luego ya se levantó y ya dijo, no, hagan fila porque les van a dar una ficha. Así es que los primeros fueron los últimos y los últimos fueron los primeros.
Al 100%, Dios los bendiga. Pues muy efectivo, muy rápido, los están viendo pues a la gente, así como nosotros, tercera edad, nos pasan acá para más pronto.
Pues regular.
Pues está muy bien, aunque estuve un rato esperando, pero como, ¿qué sería? Como una hora y media o dos horas.
No, pues es que mire, yo estoy incapacitado, tengo 5 hernias en la columna, como a mí se me entume la pierna, no puedo durar tanto tiempo, yo puedo estar sentado ni nada, y por eso mejor me voy a retirar y ya otro día vendré yo. Ahí me dieron la ficha, van las 150, traigo las 300 casi, pues imagínense lo que voy a durar sentado, no puedo durar yo tanto sentado, ¿verdad?
Invitan a los ciudadanos a pagar el impuesto predial de Zapotlán el Grande en las tiendas kiosco.
Que hoy hemos hecho sinergia con uno de los de las empresas de más prestigio aquí en nuestra región, que son las tiendas kiosco, donde por comodidad de todos los zapotlenses decidimos aliarnos con ellos para poder recibir el pago del predial y de los impuestos que tenemos en nuestro querido Zapotlán. Esto lo hacemos para que la gente, para que las personas, pues no todos tienen la oportunidad de ir al centro de la ciudad, más porque tenemos conflictos en el tema de estacionamientos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y decidimos trabajar de la mano con esta empresa kiosco para poder recibir los impuestos de los ciudadanos y que sea más cómodo. Que tenemos ciudadanos que tienen propiedades en Zapotlán el Grande, pero que viven en Colima y que pueden hacerlo en kiosco en Colima. No tienen que venir a Zapotlán. También tenemos personas de Gómez Farías que tienen propiedades en Zapotlán y lo pueden hacer en algún kiosco de allá, de Gómez Farías o de Sayula o de cualquier parte del municipio de aquí del sur de Jalisco.
Inauguran la tercera etapa del arroyo Los Guayabos, que comprende desde la calle Ramón Corona hasta Zaragoza.
Sigue siendo el arroyo, pero aquí un muladar, era un basurero lleno de animales donde la gente aventaba, pasaba por ahí, aventaba los animales muertos para acá. ¿Sí se acuerdan de eso, de cómo era este espacio? Fíjense que nosotros estamos trabajando en rescatar los espacios que están muertos, los espacios que no se utilizan. Y hoy, pues miren, estamos demasiado contentos porque tenemos este gran parque lineal que ahora nos conecta desde Zaragoza hasta Ramón Corona. Es la tercera etapa porque ya hemos hecho dos. Nos falta la cuarta. La cuarta etapa va a consistir de Zaragoza a Belisario Domínguez. Y entonces vamos a empezar a trabajar ya en el proyecto para, primeramente, Dios nos presta vida, poder ahora sí juntar y ahora sí caminar desde Ramón Corona hasta el parque ecológico Las Peñas. Vamos a poder caminar por aquí para todos los que les gusta hacer ejercicio, los que vienen, conviven con las familias, tengamos un parque lineal de primer nivel como el que tenemos el día de hoy aquí en esta tercera etapa.
La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande registra saldo blanco en este periodo vacacional.
Yo realmente con gusto informo que en lo que es el municipio de Zapotlán el Grande tuvimos un saldo blanco. En realidad ese era el principal objetivo. Tuvimos algunos apoyos, en realidad tuvimos una volcadura, 2 atenciones por derrape de motocicleta, pero finalmente fueron atendidos en tiempo y forma y derivados a algunos hospitales, ¿no? De lo mismo tuvimos un conato de incendio de casa de habitación el mismo día 31, pero fue resuelto de inmediato porque teníamos apenas el inicio en un cuarto en la parte superior de la vivienda, ¿no? Y asimismo, pues tuvimos 2 o 3 fugas de tanques de 30 kilogramos de gas LP, el cual fueron atendidas también en tiempo y forma, y finalmente pues los resultados son muy buenos para el municipio y finalmente para nosotros, que somos los que realmente estamos en el trabajo de la prevención. Hicimos mucha difusión e información para la población para que nos ayudara a coadyuvar en estos resultados.
Zapotlán el Grande será la ciudad invitada para el Festival Rulfiano 2020 en Sayula, Jalisco.
Que esto no es solamente un homenaje a Rulfo por su grandeza como escritor y por cómo ha trascendido pues a nivel mundial y sigue creciendo y sigue trascendiendo, sino que también es la manera de buscar para Sayula, para la región, para la zona rulfiana, traer gente, dejar economía, que la gente venga, que la gente gaste, que haya cierta derrama. Y es por ello que nos damos a la tarea de fortalecer esto con una expo artesanal que ponemos precisamente aquí en la Plaza de Armas, una expo gastronómica y una feria de libro. ¿Sí? La feria del libro, vamos creciendo poco a poco, nos empiezan a hablar más editoriales, oye, me interesa, y la experiencia de un año nos va dando los elementos para que el siguiente evaluemos y ver cómo vamos a mejorar, ¿sí?
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos en tiempo real o a través también de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Este miércoles 8 de enero del 2020 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y le invitamos a ustedes a que nos acompañe durante esta hora de información, porque juntos le estaremos informando sobre lo que acontece aquí en Ciudad Guzmán y en esta región sur del estado de Jalisco. Le reitero nuestras líneas telefónicas y redes sociales para que se comunique con nosotros. Tenemos a su disposición el 413-3345, una alada sin costo al 01800-701-3044. En Facebook, Radio UDG Ciudad Guzmán. En Twitter, Radio UDG Guzmán. Y por supuesto, a través del WhatsApp, en el 341-155-1382. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana, no dude en hacer uso de estas líneas telefónicas y redes sociales que tenemos a su disposición. Esta mañana de miércoles agradecemos a quien hace posible una emisión más de Señal Informativa Ciudad Guzmán, en la subdirección general de esta emisora, Víctor Muro, en los controles técnicos, César Andrade, en la producción, Alonso Sánchez, en la actividad reportería, nuestra compañera Marisol Chávez. Yo soy Isabel González, lo invito a que nos acompañe durante esta hora de información. Iniciamos.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, temas que hemos estado abundando durante estos días con motivo del arranque de este 2020, en donde la gente acude a pagar sus impuestos por diferentes conceptos. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con los ciudadanos que se encuentran al interior de Presidencia, en donde ellos acuden a pagar su impuesto predial y de agua potable. Esto fue lo que nos comentaron. Escuchemos esta información de nuestra compañera Marisol Chávez.
Los pagos es lo primero en la lista de los zapotlenses para el inicio de este año y podemos verlo en las abundantes filas que hay dentro de la presidencia municipal, en donde desde las primeras horas del día los ciudadanos acuden a realizar el pago del agua y el predial. Conversamos con ellos en relación a la atención recibida y al tiempo que les ha tomado poder realizar el pago. Ellos comentan que la espera ha sido larga, además de la poca organización al inicio de los turnos y la necesidad de considerar a las personas con discapacidad.
El servicio está bien pésimo.
¿Del agua y del predial?
Pues está más mejor del predial que aquí del agua, porque yo llegué a las 7 y ya nos dijo un señor, siéntense, ya nos sentamos, dice, conforme se van diciendo de quién me toco. Y luego ya se levantó y ya dijo, no, hagan fila porque les van a dar una ficha. Así es que los primeros fueron los últimos y los últimos fueron los primeros.
Al 100%, Dios los bendiga. Pues muy efectivo, muy rápido, los están viendo pues a la gente, así como nosotros, tercera edad, nos pasan acá para más pronto.
Pues regular. Pues está muy bien, aunque estuve un rato esperando, pero como, ¿qué sería? Como una hora y media o dos horas.
No, pues es que mire, yo estoy incapacitado, tengo 5 hernias en la columna, como a mí se me entume la pierna, no puedo durar tanto tiempo, yo pues estar sentado ni nada, y por eso mejor me voy a retirar y ya otro día vendré yo. Me dieron la ficha, van las 150, traigo las 300 casi, pues imagínense lo que voy a durar sentado, no puedo durar yo tanto sentado, ¿verdad?
Las ciudadanas señalan que los descuentos son positivos a pesar del aumento en los pagos y otras comentan que el precio sigue siendo el mismo del año pasado.
Pues sí me hicieron mi descuento, gracias a Dios.
¿Y por qué opina de estos descuentos?
Pues está muy bien, están muy bien, eso sí no me quejo.
Pues fue muy poquito esta vez.
¿Ha habido un aumento en el precio?
Sí, sí lo aumentaron mucho porque yo pagaba 2,200 y ahora pagué 2,800, es mucho.
Aumentó poquito, pero pues eso no le hace.
Los descuentos están bien, pues los costos, pues...
disminuido, aumentado.
A mí me cobraron lo mismo que hace un año.
Una disminución porque paga uno en los primeros días del inicio del año. Por eso aprovecho a venir y por eso hay tanta gente, ¿verdad? Pero sí, siempre es bueno que le rebajen a uno poquito.
Por otro lado, al preguntarle sobre una papeleta de participación ciudadana en donde se les consulta dónde les gustaría que sea destinado el dinero recaudado en sus pagos, mencionan que no tienen conocimiento de dicha papeleta.
¿Y en cuestión de la hoja de participación
ciudadana? No, eso no supe nada, no nos hablaron. También ahí viene a poner una pantalla, decir.
No.
No, también yo no he preguntado.
No.
¿Y sí sabe de qué se trata la hoja ciudadana?
No.
¿Sí sabe de qué se trata esta hoja?
No, pues no la he visto.
No me la han mostrado.
Por otra parte, algunos de los ciudadanos han optado por realizar sus pagos en tiendas kiosco y así evitar las largas filas que pueden verse dentro del ayuntamiento. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Marisol Chávez.
Pues ahí la opinión de los ciudadanos, quienes de manera puntual y oportuna acuden a pagar este impuesto predial y también el de agua potable al interior de Presidencia Municipal. De regreso de corte tendremos pues todos los detalles con respecto de cómo poder pagar su predial en estas tiendas kiosco, que a partir de este 2020 se ha habilitado ya el poder pagar este servicio o este impuesto en las tiendas kiosco. Le tendremos todos los detalles sobre cómo poder pagar y de qué manera pues esto también puede beneficiar en cuestiones de tiempo, en cuestiones de rapidez y de no poder quizá trasladarse a la zona centro para pagar este impuesto predial. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Señal Informativa, pero regresamos con esta información. Quédese con nosotros.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Tiempo.
Para hoy, el sistema frontal número 29 se extenderá con características de estacionario sobre el oriente, centro y noreste del Golfo de México. Su masa de aire frío mantendrá el ambiente frío principalmente durante la mañana y noche en gran parte del territorio nacional, con presencia de heladas matutinas sobre entidades de la Mesa Norte y la Mesa Central, así como evento de norte con rachas hasta los 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Rachas de 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y rachas de 50 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el resto del país se pronostica ambiente estable con cielo despejado y escaso potencial de lluvia. Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste de México al final del día. Aquí en Ciudad Guzmán, hoy se tendrán temperaturas mínimas de los 10 grados centígrados y una máxima de los 24 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 29 minutos y la puesta será a las 18 horas con 29 minutos. Se esperan cielos nubosos a partir del mediodía. Esta información la agradecemos al portal oficial de la CONAGUA. Y nosotros seguimos con más información. Le comento que invitan a los ciudadanos a pagar el impuesto predial de Zapotlán el Grande en cualquiera de las 39 tiendas kiosco ubicadas en la región sur o en el estado de Colima. Como un trabajo de sinergia entre esta empresa y el gobierno municipal, buscan que los ciudadanos puedan pagar este impuesto de manera más fácil, cómoda, rápida y confiable, sin necesidad de trasladarse a Presidencia Municipal para efectuar su pago. Esto lo detalla J. Jesús Guerrero Zúñiga, presidente de Zapotlán el Grande.
Que hoy hemos hecho sinergia con uno de los de las empresas de más prestigio aquí en nuestra región, que son las tiendas Kiosco, donde por comodidad de todos los zapotlenses decidimos aliarnos con ellos para poder recibir el pago del predial y de los impuestos que tenemos en nuestro querido Zapotlán. Esto lo hacemos para que la gente, para que las personas, pues no todos tienen la oportunidad de ir al centro de la ciudad, más porque tenemos conflictos en el tema de estacionamientos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y decidimos trabajar de la mano con esta empresa Kiosco para poder recibir los impuestos de los ciudadanos y que sea más cómodo. Que tenemos ciudadanos que tienen propiedades en Zapotlán el Grande, pero que viven en Colima y que pueden hacerlo en Kiosco en Colima. No tienen que venir a Zapotlán. También tenemos personas de Gómez Farías que tienen propiedades en Zapotlán y lo pueden hacer en algún kiosco de allá, de Gómez Farías o de Sayula o de cualquier parte del municipio de aquí del sur de Jalisco.
Y por su parte, Pedro Antonio Gatica, jefe de zona de la empresa Superkiosco en la región sur, refiere que la dinámica para realizar el pago de este impuesto es sencilla. Únicamente deben proporcionar su clave de registro predial, que consta de 4 dígitos. Se hace una consulta de cuánto es el saldo a pagar y el usuario decide si paga o no en ese momento. De ser así, se expide su comprobante y en automático se ve reflejado el pago.
Lo único que ocupa el cliente es traer su clave de registro predial. Todas las claves son de 4 números con una U o con una letra R. Solamente trae su clave, se la da a nuestro cajero, que viene en el pago que él hizo en enero, febrero, marzo del 2019. Se la entrega a nuestro cajero. Nosotros le hacemos una consulta. La consulta es completamente gratuita. Le generamos una impresión de esa consulta de qué es el saldo que va a pagar y el cliente decide si paga en ese momento su predial o después regresa a la tienda ya a realizar el pago.
Y cabe señalar que en estas tiendas también aplican los descuentos de acuerdo a lo establecido por el gobierno municipal, apegados a la base de datos actualizada.
Donde los adultos mayores, las personas que tienen descuentos en su pago predial también se ve reflejado aquí con nosotros. Claro que sí, tenemos la base de datos actualizada. Ellos nos dicen qué personas tienen descuentos, qué porcentajes aplicar en el mes de enero, en el mes de febrero y en el mes de marzo. Así que tenemos el mismo enlace. Es realizar el pago en una tienda kiosco más cerca de su domicilio. Es como asistir al ayuntamiento y realizarlo en la ventanilla. Completamente el mismo servicio, el mismo pago. Y tenemos el beneficio de que tenemos el servicio en línea, está reflejado. En cuanto realiza su pago, ya se reflejó en el ayuntamiento el pago que realizó el cliente.
Pues ahí está nueva modalidad de pago de ese impuesto predial aquí en Zapotlán el Grande, en donde puede acudir a cualquiera de estas tiendas a efectuar su pago de manera puntual y recibir de manera oportuna los descuentos que se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido por el gobierno municipal y también basados en la base de datos ya actualizada. Ahí está información. En otros temas, le comento que inauguran la tercera etapa del Arroyo Los Guayabos, que comprende desde la calle Ramón Corona hasta Zaragoza, con una extensión de 700 metros lineales. J. Jesús Guerrero Zúñiga, alcalde de Zapotlán Grande, comenta que este espacio estaba convertido en un basurero, foco de infección, y ahora es un área de esparcimiento para las familias.
Sigue siendo el arroyo, pero aquí un muladar, era un basurero lleno de animales, donde la gente aventaba, pasaba por ahí, aventaba los animales muertos para acá. ¿Sí se acuerdan de eso, de cómo era este espacio? Fíjense que nosotros estamos trabajando en rescatar los espacios que están muertos, los espacios que no se utilizan. Y hoy, pues miren, estamos demasiado contentos porque tenemos este gran parque lineal que ahora nos conecta desde Zaragoza hasta Ramón Corona. Es la tercera etapa, porque ya hemos hecho dos. Nos falta la cuarta. La cuarta etapa va a consistir de Zaragoza a Belisario Domínguez. Y entonces vamos a empezar a trabajar ya en el proyecto para, primeramente, Dios nos presta vida, poder ahora sí juntar y ahora sí caminar desde Ramón Corona hasta el parque ecológico Las Peñas. Vamos a poder caminar por aquí para todos los que les gusta hacer ejercicio, los que vienen, conviven con las familias, tengamos un parque lineal de primer nivel como el que tenemos el día de hoy aquí en esta tercera etapa.
Y este lugar cuenta con recubrimiento del arroyo a base de adopasto para que se pueda filtrar el agua, caminamientos, área de comedores, columpios, un auditorio para alrededor de 300 personas y sanitario. Esto lo explica Jesús Campos, director de Obras Públicas del municipio.
Todo lo que es el recubrimiento del arroyo con adopasto para poder seguir teniendo las filtraciones de agua dentro de los mantos freáticos y no hacer unas planchas de concreto como se habían iniciado en las primeras etapas de hace 6 años, creo. Desde que iniciamos nosotros con Alberto Esquer, se empezó con el adopasto para seguir teniendo las filtraciones. Se manejan caminamientos laterales, sí, de concreto, dejando algunos espacios en donde pueda seguir teniendo también filtración. No metimos pastos en las orillas por cuestiones de mantenimiento y limpieza, ¿no? Tenemos un área de comedores que está en la orilla pegada a Zaragoza, tenemos un área de columpios, el auditorio, que caben aproximadamente unas 300 personas sentadas con área de sombra, y las áreas de, tenemos dos áreas de comidas y tiene sus baños hombres y mujeres y área de comedores techada.
La inversión de esta obra pública, a decir del director de obras, fue de alrededor de 7 millones de pesos con una extensión de 700 metros lineales. Escuchemos.
Cuando lo caminas antes de lo que estás viendo ahorita, es un lugar en donde teníamos animales muertos, sillones, todo lo que te puedas imaginar, era un foco de infección tal cual. Mira, es una obra de aproximadamente 7 millones de pesos y todavía lo queremos crecer a 2 cuadras más para ya tenerlo comunicado totalmente.
Y en este parque lineal Arroyo Los Guayabos se han instalado 2 negocios comerciales de venta de comida, mismos que se encargarán del mantenimiento del lugar. El objetivo de esta administración pública, pues, es concluir con la cuarta etapa y última de este Arroyo Los Guayabos, que comprenderá 2 cuadras desde la calle Zaragoza a Belisario Domínguez, con lo que se lograría comunicar desde la calle Ramón Corona hasta el parque ecológico Las Peñas. Ahí información respecto a esta inauguración de la tercera etapa del Arroyo Los Guayabos. Y ahora vamos a escuchar una nota de nuestro compañero Guillermo Tobar, quien nos menciona que Zapotlán el Grande será el municipio invitado al Festival Rulfiano 2020 en el municipio de Sayula, Jalisco.
En rueda de prensa, la Asociación Civil Festival de Artes en Sayula da a conocer las actividades del Festival Rulfiano de las Artes, el cual se realizará del 9 al 16 de mayo del presente año, donde se homenajeará a la actriz Pilar Pellicer, quien fuera Susana San Juan en la película Pedro Páramo. Además, esta edición, Zapotlán el Grande, será municipio invitado. Mauricio Munguía, director del Festival Rulfiano, expresa que esto no es solamente un homenaje para Juan Rulfo, sino que también es la manera de buscar para Sayula y la región una derrama económica, esto a través de distintas actividades a realizarse durante este festival.
Creemos que esto no es solamente un homenaje a Rulfo por su grandeza como escritor y por cómo ha trascendido pues a nivel mundial y sigue creciendo y sigue trascendiendo, sino que también es la manera de buscar para Sayula, para la región, para la zona rulfiana, traer gente, dejar economía, que la gente venga, que la gente gaste, que haya cierta derrama. Y es por ello que nos damos a la tarea de fortalecer esto con una expo artesanal que ponemos precisamente aquí en la Plaza de Armas, una expo gastronómica y una feria de libro. ¿Sí? La Feria del Libro, vamos creciendo poco a poco, nos empiezan a hablar más editoriales, oye, me interesa, y la experiencia de un año nos va dando los elementos para que el siguiente evaluemos y ver cómo vamos a mejorar, ¿sí?
Entre las diversas actividades que contará el festival se encuentran exposiciones de películas en planteles educativos y en colonias del municipio, concursos de fotografía, de pintura y concurso de cortometraje, menciona el codirector del festival, Uri Espinosa Cueto.
También al ser un festival multidisciplinario, pues bueno, tenemos cine, tenemos pintura, escultura, todo tipo de manifestación artística. Dentro del festival hay un concurso internacional de cortometraje de temática rulfiana. El año pasado fue la primera emisión en la que se premió a un cortometraje, que el ganador fue un corto de Ecuador. Ahora pues no será diferente, tendremos cortometrajes de diversas partes del mundo. Esperamos contar con algunos de los directores, de los actores, y bueno, también será parte del festival, este concurso internacional, este festival internacional de cortometraje en competencia. Además, tendremos funciones de cine en los barrios. Cada año también con la pantalla inflable, una pantalla inflable y un proyector, tenemos funciones en tres diferentes barrios. Entonces vamos a proyectar tanto películas invitadas como los programas de cortometrajes.
El director del festival expresa que esta edición está pensada para todo aquel que tenga una expresión artística relacionada a Juan Rulfo.
Esto del Festival Rulfiano está pensado para que sea una fiesta de todo aquel que tiene una expresión artística que difundir, que regalarnos, ¿no? Y va corriendo eco y de repente nos hablan, oye Mauricio, yo tengo una exposición bien padre de fotografías, yo tengo una exposición de artículos rulfianos, yo tengo una exposición de pinturas, y no queremos que nos rebasen, sino al contrario, queremos que esto siga creciendo de la mano de la población.
Durante esta edición del festival, Zapotlán el Grande será municipio invitado. De acuerdo con Mauricio, esto para fortalecer a ambos municipios y sobre la temática que se tendrá con un mundo imaginario representado con Juan Rulfo y Juan José Arreola.
La temática sobre la que vamos a trabajar es que en un mundo imaginario Juan Rulfo invita a su gran amigo Juan José Arreola a su fiesta, ¿sí? Y entonces los vamos a poner en una misma mesa y nos van a ayudar a hacer esto posible Orso Arreola, como hijo de Juan José, y Juan Carlos Rulfo. Los vamos a poner a platicar, los vamos a poner a que nos cuenten anécdotas, a que nos hagan sentir esa temática y a reforzarla.
Para finalizar, el codirector del festival menciona que este homenaje es más que un espectáculo. No únicamente recuerden a Juan Rulfo en esta semana, ya que es muy triste llegar a Sayula y no encontrar a Rulfo, y que con este homenaje se encuentra Juan en cualquier parte del municipio. El programa completo será dado a conocer dentro de una semana en la página oficial del festival. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Pues ahí parte de los detalles de este Festival Rulfiano 2020 que tendrá como invitado al municipio de Zapotlán el Grande. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa aquí en Señal Informativa, pero de regreso tenemos una entrevista con motivo de la transición de lo impreso a lo digital de la Gaceta del Centro Universitario del Sur. En dos minutos todos los detalles, quédese con nosotros.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana damos la más cordial bienvenida en este espacio de noticias a Lenin Aceves Díaz. Él es jefe de la unidad de difusión del Centro Universitario del Sur. Profesor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en la cabina de Radio Universidad.
Gracias, Isabel. Buenos días para ti, para los radioescuchas, y feliz año también.
Feliz año también para usted y para toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. Este día el profesor Lenin Aceves está con nosotros para platicarnos de esta transición de la Gaceta del Centro Universitario del Sur, de lo impreso a lo digital. ¿Cómo es que se llega a esta conclusión en el Centro Universitario del Sur para que ahora ya podremos disfrutar de la Gaceta Universitaria a través de la plataforma digital?
Pues mira, Isabel, es un paso que ya habíamos dado hace 3 meses, en el mes de septiembre, es que se libera el sitio de la Gaceta o gaceta.cusur.udg.mx. En ese momento, pues bueno, era un paso hacia una ampliación de las audiencias, una ampliación de los lectores, y pues bueno, en el mes de noviembre, la Gaceta de la Universidad de Guadalajara también da ese tránsito hacia desaparecer el papel y quedarse únicamente con el formato digital. Ante esa situación, pues bueno, nosotros hacemos un breve estudio, ¿no?, a partir de cuáles fueron los resultados que tuvimos con la transición hacia el sitio web primero, y pues bueno, vimos que recibimos visitas, por ejemplo, de diversos municipios de aquí de Jalisco, pero también de otros estados y también de otros países, ¿no? Entonces, esta discusión de la desaparición de los periódicos o de los formatos impresos por los digitales, pues bueno, es una discusión que se ha tenido desde hace algunos años, y no es que digamos que fue un proceso ya natural, ¿no? Es un proceso que ya habíamos iniciado en septiembre, que la misma Universidad de Guadalajara pues está inmersa en una serie de políticas formatos mucho más sustentables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, fue, digamos, una decisión un poco, pues ya natural, ¿no? De dejar el impreso y de ahora, pues, apostarle todo hacia lo digital. Es una, digamos, una tendencia que está ocurriendo en los medios impresos. Por mencionarte algún ejemplo, el primero de enero, pues bueno, de este año ya deja de circular la versión impresa del periódico El País, al menos la que circulaba aquí en México y en Argentina, y ahora pues bueno, llega completamente en digital, ¿no? En estos últimos años también hemos visto que han nacido medios completamente digitales, y son medios que han tenido pues las principales noticias de los o los principales revelaciones periodísticas de los últimos años, esto en el contexto nacional, ¿no? Y pues bueno, vemos también en lo local que ya es cada vez más frecuente estos medios que únicamente publican en los formatos digitales, ¿no? Y eso pues obviamente nos arroja pues nuevos desafíos y nuevos retos, ¿no?
Y nos augura un panorama halagador en este sentido de poder observar que pues está al alcance de todos prácticamente ya el internet y que a través de estas plataformas digitales podremos acceder a la información de manera puntual y llegar no solo a donde estábamos llegando con la Gaceta impresa, sino que llegar a todos los lados, como ya nos mencionaba hace unos instantes.
Sí, Isabel, fíjate que, pues bueno, para en esta decisión de la transición del impreso al digital, pues bueno, consultamos algunas publicaciones, algunos reportes. Hay uno que precisamente es un estudio de la Asociación Internet MX, que cada año ellos sacan un estudio de cuál es el impacto, por ejemplo, de internet y de las telecomunicaciones en México. Y, por ejemplo, hay un dato interesante: la población que más ha crecido en el último año en el consumo de internet es precisamente la población de más de 55 años. Entonces, bueno, nuestro temor era precisamente ese, ¿no? De, bueno, al desaparecer el impreso, ¿qué pasaría con ciertos usuarios, ¿no? Obviamente, pues, sí, algunos usuarios tal vez no vayan a consultar la Gaceta en el formato digital, pero pues también hemos visto que también en los últimos años las telecomunicaciones han tenido cierto abaratamiento y ahora, digamos, por una cantidad mucho más accesible, tenemos acceso a internet a través de nuestros dispositivos móviles, ¿no? Entonces, pues yo creo fue un momento conveniente para hacer esa transición. También hemos visto que, pues bueno, los gobiernos han impulsado como parte de sus políticas el acceso a internet y, pues bueno, confiamos en que quienes consumían la Gaceta en su formato impreso, pues ahora lo hagan en el digital, ¿no?
Ha sido un trabajo nada sencillo, un trabajo arduo de 12 años ya trabajando en esta Gaceta del Centro Universitario del Sur, y sin duda hay mucha gente detrás que puso o ha puesto su granito de arena para que esto sea posible y para que nosotros podamos recibir el formato impreso. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue todo este proceso?
Así es, pues bueno, ya tú lo mencionas, la Gaceta, pues bueno, es una publicación que nace en el 2007, que durante 12 años, pues se publica en su formato impreso, y pues nuestro agradecimiento, obviamente, a todos quienes están participando y quienes en su momento estuvieron participando, pues para conformar y echar a andar este medio, ¿no? Este órgano de difusión del centro universitario. Ahora, pues bueno, nos toca a nosotros estar coordinando algunas de las actividades ahí en la Gaceta del CUSUR. Y pues bueno, ha sido un trabajo para esta nueva etapa, pues ha sido un trabajo en colaboración con la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, específicamente de la Unidad de Multimedia Instruccional, que ellos nos ayudaron pues con la gestión del dominio, con el diseño de la página. Tal vez nuestros radioescuchas creen que publicar en un medio digital es mucho más sencillo o que los procesos son mucho más fáciles. Digamos, el proceso es exactamente el mismo, únicamente lo que cambia es el formato o la forma en que consumimos esta información, ¿no? Pero el proceso sigue siendo el mismo. El proceso, o sea, seguimos trabajando con la misma rigurosidad, seguimos trabajando pues con todo el esfuerzo, ¿no? Para que pues la Gaceta pues continúe precisamente con esa calidad con la que se hacía en la publicación impresa, y pues con esa misma calidad ahora lo vamos a tener en el formato digital.
¿Cuál sería el principal reto?
Pues mira, uno de los principales retos es que la Gaceta era mensual en su formato impreso. En un formato digital, pues no podemos seguir publicando contenidos cada mes. ¿Por qué? Pues porque precisamente ese formato digital nos acerca más con la inmediatez, nos acerca más con la actualidad, ¿no? Entonces, hemos pensado, al menos en estos primeros meses, pues trabajar con una publicación quincenal, ¿no? Es decir, cada 15 días estaremos actualizando contenidos y pues estamos precisamente en esta transición, en este periodo, digamos, de aprendizaje. Sí tenemos pues ya alguna estructura de esta nueva etapa en cuanto a cómo vamos a trabajar, ¿no? En cuanto a cómo vamos a presentar la información, ¿no? Ahora no solamente será texto e imagen, trataremos, obviamente, en la medida de nuestras posibilidades, incorporar recursos de audio, incorporar recursos de video, incorporar multimedia, incorporar animaciones, otros recursos, pues para hacerla obviamente mucho más atractivo, ¿no? Porque ese es uno de los retos precisamente de lo digital, ¿no? Hacer productos pues que sean mucho más atractivos, tanto en su presentación, pero también en el contenido, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos que ahora pues estamos teniendo, ¿no? Con esta transición hacia la Gaceta solo en digital.
De acuerdo. Pues un mensaje a nuestra audiencia que está en estos momentos al pendiente 94.3 de FM, que sin duda han visto, yo creo, la Gaceta impresa, pero también habrá quienes tal vez no la conocen. ¿Qué podremos esperar en esta Gaceta ahora ya en su formato digital y de qué manera podremos acceder a ella?
Pues miren, la Gaceta, si bien es una publicación del Centro Universitario, también tenemos colaboradores externos, ¿no? O sea, estamos abiertos a todos aquellos ciudadanos, todos aquellos interesados que quieran pues compartir su visión, que quieran compartir sus opiniones sobre algún tema, lo pueden hacer, ¿no? Y pues les brindamos ahora el espacio, ¿no? En lo digital, que antes teníamos una limitación precisamente a 12 páginas, ahora en lo digital pues esa limitación desaparece, ¿no? O sea, bien podemos tener muchos más contenidos porque pues ahora digamos que el espacio es ilimitado, ¿no? Y pues bueno, la invitación sería a que visiten primero la página, la naveguen, la exploren. Lo pueden hacer en el www.gaceta.cusur.udg.mx y que la conozcan, ¿no? En este espacio está la hemeroteca de los 12 años de publicaciones. Ahí van a encontrar los 147, las 147 ediciones de la Gaceta en su formato impreso. Las pueden consultar, las pueden descargar. Y pues bueno, en esta nueva etapa, pues ahora va a estar en su formato digital, ¿no? Si bien ya no va a haber un ejemplar, pues todos los contenidos van a estar en esta página, ¿no? Ahí van a estar para la consulta. También, pues bueno, en esta nueva etapa ya había un perfil de Facebook, ahora se abrió un perfil de Twitter y también un perfil de Instagram. Todos estos perfiles nos encuentran como Gaceta del Cusur. Con ese usuario nos pueden identificar en estas tres redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram.
De acuerdo, pues ahí la invitación a toda la gente que está ahorita al pendiente del 94.3 de FM para que continúe consumiendo los contenidos de esta Gaceta Universitaria, que ahora pues tiene un nuevo reto ahora en el formato digital. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la cabina de Radio Universidad y mucho éxito en esta nueva etapa de la Gaceta del Cusur.
Gracias a ustedes, Isabel, y pues nuevamente reiterar la invitación a los radioescuchas para que visiten la Gaceta ahora en su versión digital.
Muchas gracias. Él es Lenin Aceves Díaz, jefe de la unidad de difusión del Centro Universitario del Sur, quien nos platicó sobre la transición de la Gaceta del Cusur de lo impreso a lo digital. Ahora vamos a escuchar el comentario coordenada de Javier Camacho y regresamos con otro comentario más que tenemos pendiente para el día de hoy.
Coordenada. Punto de observación de lo cotidiano. Por Javier Camacho.
La vida privada de un ciudadano debe ser recinto amurallado. Charles Maurice de Talleyrand. Reciban un saludo y la sincera confianza de que este 2020 Sea un año grandioso para todos y cada uno de ustedes y sus familias, lleno de metas cumplidas, retos llevados a buen término, así como la fortaleza también para encarar todas las pruebas que el destino ponga en nuestro camino. Dicho lo anterior, pongo a consideración un tema que por lo pronto afecta a los asesores de contribuyentes, pero que a mediano plazo puede afectar a cualquier persona que comparte información a personas de su confianza. A partir de este año, se incorpora una nueva obligación para los asesores de los contribuyentes: informar al Servicio de Administración Tributaria la estrategia o planeación y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esta circunstancia es muy delicada, pues su implicación transgrede disposiciones inherentes al ser humano, violando en consecuencia derechos humanos, específicamente los relativos a la intimidad y al honor. La necesidad de intimidad es inherente a las personas y comúnmente llamamos vida privada, que es fundamental para el ser humano y su desarrollo, y gesta su propia personalidad e identidad. Es menester que goce de un área de comprenda diversos aspectos de su vida individual, familiar y económica, y que esté libre de la intromisión de extraños, incluido el gobierno. Así pues, el derecho al respeto a la vida privada, al honor e incluso a la imagen propia, son considerados ya como derechos humanos fundamentales, establecidos por diversos instrumentos internacionales, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El hecho de que se imponga a un asesor la obligación de revelar las estrategias implementadas para el cumplimiento de obligaciones tributarias afecta la vida privada de las dos partes, el asesor y el asesorado. El primero, merced de su capacitación, estudios, prácticas e implementación del conocimiento y experiencia, corre el riesgo de ser catalogado como soplón y que el desprestigio lo aplaste profesional y económicamente. Por su parte, el asesorado se ve afectado de forma comercial y económica, pues tendría que dar a conocer datos e información propios de su actividad. No debemos perder de vista que esta afectación es para cualquier contribuyente, sin que el factor de encono social de nosotros los pobres, ustedes los ricos, sea determinante. Y pongo un ejemplo. En un pueblo costero, un comerciante de una tienda de abarrotes veía menguadas gran parte de sus ganancias con el pago de contribuciones, hasta que un día, un experto en materia tributaria le diseñó un esquema para que, sin violentar la ley, optimizara sus ganancias. El resultado es que sus 6 hijos pudieron estudiar una carrera universitaria. Ahora, quizás alguno de los amables escuchas piense que esto no le afecta, pero tenga por seguro que es solo el comienzo de una persecución de información para ejercer acciones en contra de los ciudadanos. No se nos haga raro que un buen día le pregunten al sacerdote el secreto de confesión, al médico alguna afectación en su salud, al barbero o estilista algún dato revelado mientras les prestan el servicio estético, o al cantinero, que en una noche de bohemia sea oyente de información relevante a fin de saber si se han cumplido o no las obligaciones en el pago de contribuciones. A modo de escudo y espada, dejo a su consideración la siguiente premisa: aquel que conozca de cierta información con motivo del ejercicio profesional no puede ser obligado a rendir testimonio sobre tal información, salvo que el titular de la misma le autorice para ello. Soy Javier Camacho y nos podemos encontrar en redes sociales. Mientras tanto, paz y hasta siempre.
Coordenada. Punto de observación de lo cotidiano. Por Javier Camacho.
De comunicación, género y cultura.
Con Guillermo Rivera Escamilla.
Agradecemos el comentario coordenada de Javier Camacho y, como ya lo escuchó, damos también la bienvenida a Guillermo Rivera Escamilla, quien nos va a platicar de comunicación, género y cultura esta mañana. Guillermo, muy buenos días. Adelante con tu comentario.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días. El día de hoy quisiera darles la bienvenida a este espacio de comunicación, género y cultura. Decirles que por acá seguiremos durante el año que comienza para conminarles a la reflexión sobre los temas que nos interesan. La diversidad sexual, los crímenes de odio, la violencia en contra de las mujeres, entre varios otros aspectos que hacen de nuestro país un botón de muestra de la complejidad que todas estas problemáticas encierran. Yo agradezco a Radio Universidad de Guadalajara por permitirme continuar con este espacio. Al mismo tiempo, aprovecho para saludar a la audiencia y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Como siempre, reitero que el objetivo de una columna radiofónica como esta, de comunicación, género y cultura, es culminar a la reflexión colectiva. Como sociedad, me parece imprescindible llevar a cabo esta acción. Para eso, me propongo brindar elementos en esta y otras entregas. Yo espero, porque ese es mi objetivo, de este año que comienza, lograrlo con creces. Por lo mismo, les invito a interactuar conmigo. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerla llegar al correo lacatorcenal@gmail.com sobre cualquier tema que les interese, cualquier contenido que quieran abordar. Saludos y excelente 2020 para todos nosotros.
Saludos, Guillermo, y también excelente 2020 para ti. Sin duda te estaremos escuchando como cada miércoles a través del 94.3 de FM. Que tengas un excelente día.
Igualmente para todos, excelente día.
Él es Guillermo Rivera Escamilla, quien nos platica de comunicación, género y cultura este miércoles. Nosotros con esto estamos llegando ya a la recta final de Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes le agradezco haya estado en sintonía del 94.3 de FM este miércoles 8 de enero del 2020. Nos despedimos, no sin antes le recuerdo, continúo con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, porque ya viene el Expreso de las 10. Y le reitero también que el día de mañana en punto a las 9 horas tendremos más información que informar a través de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Isabel González, le deseo que tenga un excelente miércoles. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
XHGZ 94.3 de FM.